principios de este curso hacíamos referencia a un nuevo libro del Practicum, Estrategias para la Observación de la Práctica Educativa, un libro que coordinó la profesora Elisa Gavari de la Facultad de Educación de la UNED. Ahora está a punto de publicarse un nuevo texto centrado en estrategias para la intervención educativa, en el que también colaboran profesores tutores del Practicum, un libro que de nuevo coordina la profesora Elisa Gavari. Buenos días, profesora.
Buenos días.
Yo le pediría que hablásemos un poco de las semejanzas entre estos dos textos, en un caso centrado en la observación y en otro caso centrado en la intervención.
Pues en estos dos libros existen importantes semejanzas. La primera de ellas es que, como sabemos, en la asignatura del Practicum el alumno tiene que realizar una gran cantidad de trabajo que tiene que volcar finalmente en lo que llamamos el portafolios. En este sentido, estos dos manuales se mantienen en una línea de ofrecer a los alumnos pautas. Nunca pretenden ser una especie de manual de recetas, de manera que los alumnos se tengan que acoger a un modelo fijo, sino que justamente se trata de dar unas pautas, de orientarles en su trabajo, pero que ellos tengan un margen importante de libertad, de búsqueda de documentos, etcétera. Otra de las semejanzas que se mantienen en los dos volúmenes es que esta asignatura tiene unas tutorías obligatorias, es decir, que nuestros tutores de los centros asociados de la UNED tienen que prepararse los temas y en ese sentido pues llevar un control de la asistencia de los alumnos y comprobar que efectivamente estos contenidos pues son integrados por los alumnos. Por eso en este manual también diría yo que lo veo yo más como un punto positivo, que los tutores de los centros asociados que yo coordino han colaborado en la elaboración del material. Y en este sentido yo lo veo como una riqueza que aportan ellos, porque en este sentido a lo mejor nosotros tenemos más conocimiento en profundidad de los contenidos teóricos, mientras ellos, como es el caso de los tutores Enrique de Dios, Paloma Utrillas o Alfonso Arteaga, son gente que lleva mucho tiempo en el terreno trabajando en la realidad de los centros y con los usuarios, y por eso yo creo que se complementa perfectamente.
Son un pilar fundamental y especialmente en el práctico, en los profesores tutores. Profesora Gavari, también me gustaría que resaltásemos un poco las diferencias entre un manual y el otro.
En este sentido podemos decir que el manual se estructura en cuatro módulos, lo mismo en uno que en otro, pero sin embargo la profundidad y el calado con el que se abordan los temas es muy diferente. Es mucho más profundo en un segundo nivel, evidentemente, que en el primero. La estructura sería la misma, pues primero se presenta la asignatura, porque como todos sabemos esta asignatura es muy innovadora y requiere de los alumnos pues una comprensión. Se presentan también los fines, como siempre en las dos modalidades que se ha establecido en el Practicum, la de los alumnos que tienen que ir a los centros a hacer sus prácticas y aquellos que están eximidos de estas horas de prácticas. Se explica en un segundo módulo los documentos que tienen que elaborar los alumnos, en un tercer módulo las destrezas que tienen que elaborar o desarrollar a lo largo de la asignatura y se cierra con un cuarto módulo referido a la intervención, en el que los profesores tutores tienen un importante peso. También en los otros módulos, pero sobre todo en este. Se ha establecido en el primero, en el Estrategias de Observación, un módulo básico acerca de las estrategias de intervención y, sin embargo, en el segundo ya se le ha dado mayor cabida a estos temas, siendo un grupo de cuatro temas, el que se trabaja el trabajo en equipo, la relación usuario-educador, la relación a través de los proyectos educativos individualizados, a través de los proyectos colectivos, etcétera. Además, si nos referimos ya a los fines de cada una de las dos asignaturas, nos damos cuenta de la importancia de abordar el tema de las competencias profesionales en el 2. Porque si bien el 1 se centraba más en la observación, en el segundo nivel ya tienen que desarrollar el diseño de una estrategia de intervención. Pero aquí se plantea justamente el problema de lo que sería la asunción de competencias profesionales. Nuestros alumnos son siempre alumnos en prácticas, entonces no pueden asumir responsabilidades profesionales. Y en este sentido hay que señalar e incidir esto para que esté claro, tanto para los centros asociados, para los centros que colaboran, como para los alumnos. Además, en el segundo nivel, pues justamente por esta importancia de incidir en las competencias profesionales, se dan unas instrucciones más amplias respecto a las funciones y tareas de los tutores, a las funciones y tareas de los alumnos y de las personas que están colaborando en los centros de prácticas supervisando el trabajo de los alumnos.
Estos dos manuales son especialmente útiles para el práctico en educación social y en pedagogía. Y como nos decía la profesora Elisa Gavari, pues el primero de ellos, Estrategias para la Observación de la Práctica Educativa, nos va a ayudar más en ese primer practicum. Y el segundo manual, Estrategias para la Intervención Educativa, pues está más centrado en lo que sería el practicum 2. ¿Es así, profesora?
Sí, bueno, sí. Existe una continuidad perfecta entre el practicum 1 y el practicum 2, que justamente se refleja en lo que es estos dos manuales. El primer manual lo que hace es centrarse en la observación y en lo que diríamos que sería el encuadramiento institucional del alumno. Sería un poco ofrecerle al alumno la posibilidad de ahondar en las coordenadas de lo que después va a ser la intervención. ¿Por qué? Porque el alumno se tiene que situar en un análisis primero de lo que son los centros, los programas, los usuarios, los profesionales. Y en este sentido lo que tiene que hacer en el primer nivel es establecer una serie de variables que van a ser diferentes según la realidad de cada una de las prácticas y de los centros en los que los alumnos realizan sus prácticas. Y en ese sentido, pues intentar establecer esas importantes variables y hacer un pequeño estudio. Pues, por ejemplo, del centro nos podemos referir a las relaciones externas con el exterior, con la administración, con otros organismos, respecto de los programas, los principios educativos que los rigen, los valores que sustentan, cómo se justifica pedagógicamente, respecto de los usuarios, pues los rasgos socioeconómicos, nivel educativo cultural, las carencias manifiestas, respecto a los profesionales, pues funciones que desempeñan, tareas, dificultades, aciertos, porque a veces también nos quedamos simplemente en los aspectos negativos, cuando todos sabemos que es importante también valorar y alabar los aspectos positivos para darlos a conocer y ver que efectivamente llevan a importantes resultados. Respecto a los documentos que elabora el alumno, por supuesto, todos los documentos van al hilo de los objetivos. Por ejemplo, si en el primer nivel de práctico nos centrábamos en la observación, estableciendo una autoobservación del propio individuo que realiza las prácticas para conocer sus mejoras y sus límites, pues también hay que establecer una heteroobservación respecto al centro de prácticas, los usuarios, los programas, todo lo que sucede allí, a lo que llamábamos un nivel macro, más general, y un nivel micro, que sería ya un nivel más individual con el usuario, pues en este sentido, el diario pues iba al hilo de esta observación. ¿Qué pasa en el practicum 2? Pues que en el practicum 2 el alumno tiene que realizar el diseño de una estrategia de intervención, entonces este diario es más complejo, porque tiene que, aparte de diseñarla, tiene que ver si esa estrategia que él mismo diseña es eficaz o no es eficaz. Y todos sabemos que en el practicum el alumno tiene un tiempo bastante limitado para realizarlo, porque es un curso académico, pero hay que ver hasta qué punto llega y si realmente los resultados a los que llega el alumno se pueden generalizar o no. Y, por supuesto, estar argumentados y documentados científicamente, que este es el gran esfuerzo y reto del practicum.
Y además estos dos manuales yo creo que nos aportan no solamente esas herramientas, digamos, teóricas, sino esas herramientas prácticas de cómo realizar el trabajo y los pasos que tenemos que ir dando. Profesora, hay una herramienta básica, digamos, prácticamente que imprescindible del practicum, es el portafolios, denominado también con otros nombres, el portfolio, diario. ¿Nos podría hablar de qué es, qué tipos de portfolios hay y también cómo se trabaja con ellos en el día a día?
Sí, como bien ha señalado, el portafolios pues se utiliza con distintas acepciones. No sabemos si en cierta manera contaminados por la influencia del mundo anglosajón, que es justamente donde se ha originado esta herramienta, o simplemente pues porque en algunas asignaturas de otras titulaciones simplemente se les exige a los alumnos pues justamente hacer un diario. Lo que sí está claro es que esta herramienta se está convirtiendo en la herramienta estrella, en el sentido porque se está reemplazando al examen, al tradicional examen, y además lo que nos va a permitir es el desarrollo de la evaluación del desarrollo de las competencias y destrezas del alumno. Pero si bien Esta herramienta la estamos dando como válida y la estamos introduciendo en muchas asignaturas de diferentes titulaciones, bueno, principalmente el practicum, pero también en titulaciones como en filología, pues para el aprendizaje de otros idiomas, etcétera, y además con distintas modalidades. Según el autor, pues el portafolio es del docente, el portafolio es del discente. De hecho, los manuales que he elaborado son realmente portafolios docentes. Como yo veo esta asignatura, pues como ya he dicho al principio, no son los contenidos fijos que hay que memorizar o a los que agarrarse, sino que son todo una serie de consideraciones, de aportaciones y de reflexiones sobre cada uno de los temas. En este sentido, yo los defino justamente como mi portafolio docente. Pero también, según se presente el portafolio puede ser presentado oralmente o escrito. En el caso de la UNED, sabemos que las dificultades de un portafolio defendido públicamente de manera oral serían casi imposibles, porque los profesores de la sede central se tendrían que distribuir por todos los centros asociados, sería imposible. Con lo cual hemos adoptado la modalidad del escrito. Pero también el portafolio tiene distintas funciones. En algunos casos sirve para la promoción, en algunos casos sirve para la evaluación. En nuestro caso, justamente, sirve para la evaluación. ¿Y de dónde nos hemos inspirado para traer a nuestro sistema educativo europeo el portafolio? Pues justamente en los años 80 en Estados Unidos, cuando ellos se planteaban su propia reforma del sistema educativo en un país tan grande como era Estados Unidos, ellos se dieron cuenta del bajo nivel rendimiento educativo en el sistema educativo, en los niveles de secundaria, primaria, etcétera. Entonces querían transformar el rol del profesor. Y en este sentido, en lugar de evaluar al profesor según un sistema burocrático jerárquico que se acogiera a unas reglas, lo que pretendían era que el propio profesor de la secundaria fuera capaz de reflexionar sobre su propia actuación. En este sentido, el portafolio se enmarca perfectamente en el paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida, y en este sentido nosotros nos hemos inspirado de esas experiencias ya americanas, lo que no significa que esta herramienta no tenga límites y posibilidades. Es decir, no se trata de que el alumno acumule cualquier tipo de cosa y lo incluya dentro en portafolios. No es simplemente un acto práctico de incluir ahí cualquier cosa, sino que justamente el reto del portafolio es establecer desde un prisma teórico toda la práctica educativa, desde una adopción personal de un enfoque teórico, ser capaz de justificar por qué yo presento ese diario de intervención, cómo yo evalúo mi estrategia de intervención, los resultados que tengo y el informe que yo hago finalmente. De manera que todas esas herramientas sean coherentes entre sí y tengan un fundamento teórico sólido. ¿Y qué posibilidades tiene esta herramienta de futuro? Pues justamente podríamos cruzar lo que serían las nuevas tecnologías con el portafolio. Y en este sentido, conseguir que los alumnos se manejaran en lo que serían portafolios digital, elaborar una weblog en lugar de un diario o un cuaderno de notas, etcétera, de manera que ellos pudieran incluir ahí esa información que van recogiendo en sus prácticas, lo cual nos permitiría una gran publicidad de esa información, el ahorro de gastos de envío y todo este follón que tenemos para asimilar, guardar, mantener, nos eliminaría el control de las fechas de los envíos porque ya estarían ahí metidos en la página web perfectamente, pero también tendría sus límites, pues porque habría que pagar muchas licencias, porque todavía los profesores y los alumnos no tenemos ese desarrollo y ese conocimiento de las nuevas tecnologías, porque además supondría casi un esfuerzo muy grande para aquellos alumnos pues que todavía están iniciándose en las nuevas tecnologías. De manera que, si bien tenemos que pensar con vistas a futuro acerca de esta herramienta en su modalidad digital, sí que tenemos que darnos todavía un largo recorrido y un estudio serio de cómo en Estados Unidos, que ya está perfectamente implantado, de hecho en el estado de Florida el examen a través del portafolio es obligatorio, pues todavía necesitamos esta actualización de nuestro sistema educativo universitario.
Poco a poco estamos además ahora en una serie de proyectos de redes y de proyectos de investigación en los que colaboran especialmente los profesores de la UNED para poner en marcha todas estas nuevas herramientas junto con los profesores tutores y los alumnos. Así que seguiremos el tema muy de cerca. Profesora, el tiempo va deprisa, pero me gustaría también un apunte sobre algo que también se aborda en estos manuales, esas claves para una buena relación educador-educando, algo básico cuando estamos hablando del practicum.
Pues si en el Practicum 1 nos referíamos a la observación y establecíamos como unas coordenadas fundamentales para ese encuadramiento institucional, como eran los programas, los centros, los usuarios, los profesionales, en el segundo nivel, cuando ya queremos realizar el diseño de una estrategia de intervención, el profesor Enric Jet-Jos nos sugiere que tengamos presente como una especie de triángulo con tres ángulos, que serían, por un lado, lo que sería la intervención técnica, que vamos aprendiendo sobre ella a través de del trabajo de los profesionales que trabajan en los centros de prácticas, así como de los profesores que nos sugieren temas importantes, pero luego tenemos que tener presente muy claro los otros dos ángulos, que serían, por un lado, el trabajo individual y el trabajo en equipo. Y este triángulo básico me serviría para cualquier situación educativa, como tres pilares básicos. Me da igual que sea un centro de pedagogía, como un lugar donde no hay centro, en un recurso y en un medio abierto. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que en la relación educador y educando son cuatro los ejes que la van a marcar, como son la voluntariedad, la relación poder-sumisión entre usuario y educador, el amor-odio, y lo que se intenta es llegar a lo que se llama la distancia profesional óptima entre el usuario y el educando, porque cuando trabajamos con personas existen unas transferencias y contratransferencias de sentimientos, de afectividad, pero justamente hay que saber poner esas distancias. Y como último pilar importante nos señala lo que es la coherencia, en el sentido de ser un eje fundamental de relación de ayuda, y que lo más importante para el usuario es ver cómo hay, insisto, una coherencia entre lo que experimentamos, en lo que sentimos y en lo que expresamos. Y esta coherencia, que nosotros estamos dando mucha importancia a nivel individual, también lo va a ser en el trabajo en equipo, donde el reto es mucho más importante, porque sabemos que existen varias personas, que cada uno tiene sus mensajes o sus prioridades que quiere dar, y en este sentido hay que homogeneizar, hay que pactar. Esto significa en muchas ocasiones ceder. Y en este sentido, y como todos sabemos, el trabajo en equipo cada vez está llamado a crecer, a consolidarse. De hecho, las convocatorias públicas cada vez más se refieren a trabajo en equipo y no simplemente a trabajo individual, porque ya hemos llegado a un nivel de complejidad en la sociedad del conocimiento, en la que abordar un tema significa apoyarse en distintos saberes y significa recurrir a distintos profesionales y significa llegar a un consenso con ellos para dar una respuesta válida.
Bien, pues recordamos que están publicados en la Fundación Ramón Areces. Y como decíamos, en esos manuales tenemos unos apuntes sobre esas claves para ese desarrollo del trabajo práctico, en donde, como nos acaba de decir la profesora Elisa Gavarí, es fundamental esos vínculos emocionales, algo básico cuando estamos hablando de relaciones educativas, porque estamos trabajando con personas. Y sobre todo, cuando trabajamos en equipo. Muchas gracias, profesora Elisa Gavarí. Hasta una próxima ocasión.